Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos de la ciudad, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes esta historia y que la compartas.
Permitirnos la oportunidad de conocer un poquito más de tu historia por participar en este proyecto, queríamos comenzar preguntándote quién eres, hace cuánto llegaste aquí a Colombia y de qué parte de Venezuela vienes.
Ok, mi nombre es Marcy Rangel, tengo 6 años en Bogotá y soy de Caracas, Venezuela.
¿Siempre llegaste, la primera opción fue Bogotá o has estado en otras partes de Colombia antes?
Sí, bueno, conocí a Colombia viajando hacia acá varias veces por vacaciones, básicamente. Y mi primera opción para emigrar no había sido Bogotá, era Ciudad de México. Pero vine a un carnaval de Barranquilla y me cambió toda la historia.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque ahí entendí que para emigrar uno tiene que tomar en cuenta muchos factores. Entonces, uno de ellos y el que para mí fue más importante fue tener una base de datos, unos contactos, unas posibilidades de trabajo. Mucha gente migra porque tiene amigos. Y yo prefería migrar porque tenía contactos que podían quizá enlazarme con posibilidades de trabajo para crecer profesionalmente. Yo no emigré por presión política o por la situación económica. Obviamente la sufrí muchísimo, de hecho a mí me allanaron y bueno, siempre fui de una posición activa que iba a marchas, que estaba, vivía en un lugar, en un punto focal de las protestas muy importantes en mi ciudad, pero la verdad yo emigré porque quería trabajar en la industria de la música y Bogotá es un hub que te lo permite y de hecho Bogotá es una ciudad creativa de la música según la UNESCO y eso me ha permitido a mí, entre otras cosas, pues poder investigar sobre las posibilidades que ofrecía la ciudad y por eso me vine, estudié Music Business acá después de tener posgrado en Caracas y volví a empezar desde ese punto de vista que parece un poco común a... Parece que se vincula muchísimo con la comunicación, yo soy periodista y sí, pero también es bien diferente como el nicho específico donde estoy en este momento.
Wow, qué interesante. ¿Nos podrías contar un poco más sobre cómo has trabajado en esa industria musical desde aquí en Bogotá? ¿Cómo ha sido trabajar, digamos, esas diferencias que has encontrado entre trabajarlo aquí a trabajarlo, por ejemplo, en Caracas o inclusive en otras ciudades de Colombia?
Sí, claro. A ver, cuando vives afuera, por muy cercana que sea Caracas de Bogotá, en términos culturales y de espectáculos, lo que nos llega ya es que existen unas superestrellas como Shakira, Carlos Vives, Juanes, y más recientemente J Balvin, Maluma, Yatra, Karol G, etc. Pero más allá de eso, no conocemos mucho. Y cuando yo en Caracas era periodista, básicamente era jefe de prensa de artistas y también escribía crónicas culturales para un portal que se llama Pro Da Vinci, que en ese momento no era una revista de ideas, ahorita es más un portal de investigación. Y lo que siempre estuve muy ligada a la producción de espectáculos, a escribir sobre estos conciertos, hasta que hice una gira que se llamaba Rock and Mouth, que fusionaba los grupos pop rock más importantes de Venezuela con la base tradicional de la música venezolana. Y con ese proyecto giramos, trabajé 4 años ahí y me di cuenta que yo quería hacer eso, pero sentía que había un techo. O sea, a mí me tocaba trabajar en momentos donde había protesta y había gente que estaba siendo asesinada por los cuerpos de seguridad del Estado. Yo estaba inaugurando una temporada de stand-up comedy a 2 cuadras de donde había sucedido todo y yo tenía que seguir adelante porque era mi fuente de trabajo para mí y para todo el equipo, incluyendo los artistas. Entonces eso fue muy complicado y sentía que ya estaba llegando a un techo, o sea, como que después de aquí, ¿qué más podía hacer? La gente se empezó a ir, me vine y empecé a ver que aquí había oficinas de plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Deezer, etc. También hay oficinas de disqueras que en Venezuela habían cerrado, ahorita están reabriendo, y también había productoras de espectáculos, etc. Entonces yo vi eso muy atractivo. Además, acá hay unos mercados musicales muy importantes, y un mercado musical es como un lugar a donde tú vas a conocer artistas, pero también a conocer agentes de la música que de pronto pueden puede generar alianzas ahí. Entonces me vine, empecé a conocer la movida como cultural, pero en ese momento yo apenas llegué, empecé a trabajar en una organización de periodismo de investigación. Entonces, bueno, trabajaba en una organización muy importante, pero como que no me sentí tan identificada. Y un día en una publicidad de Instagram, antes de ir al trabajo, vi un anuncio de la Universidad Javeriana que decía que están abriendo un programa de Music Business. Y me inscribí, me certifiqué y ahí conocí como primero la jerga bogotana, conocí a chicos que tenían mi edad y podían enseñarme, y además conocí pues todo este mundo que te estoy contando, y a partir de ahí corrí con la inmensa suerte de que en ese momento los lives de Instagram estaban empezando, nadie sabía usarlos, y yo me lancé a transmitir en vivo mi entrega final de esa certificación, de ese diplomado que hice, y resulta que me vieron unas personas que trabajaban con Sistema Solar, que es una agrupación muy conocida acá, y precisamente por esa entrega me contrataron como asistente de management de Sistema Solar, y ahí empecé a trabajar en la industria de la música, y es lo que he hecho hasta ahora.
¿Recuerdas ese momento o esa sensación? Porque nos comentas que ya habías venido antes de vacaciones, pero ¿recuerdas como esa sensación, lo que sentías al venir a Bogotá para establecerte ya, digamos, profesionalmente?
Sí, me dio mucho miedo. Yo tenía 3 o 4 años pensando que me quería ir de Caracas precisamente por buscar nuevas oportunidades profesionales. Y incluso cuando ya tenía más decidido que me iba a venir a Bogotá, yo hice un viaje intermedio, o sea, me vine acá a Bogotá a buscar entrevistas de trabajo. Entonces, tengo amigos que me dijeron, mira, estas son las revistas culturales que hay, estos son los eventos que hay en la ciudad, y yo toqué la puerta de 10 organizaciones o algo así, y medios de comunicación, etcétera, y les dije, como me dieron los contactos, y les dije, hola, mira, yo soy de Caracas y quisiera ver si podemos conversar y me puedes entrevistar para trabajar contigo. Y fue muy loco porque creo que es uno de los actos más valientes que he hecho en mi vida, o sea, venirte a una ciudad e inventarte unas entrevistas que no existían con gente que no conoces y que te recibieran fue súper importante para mí, para tener como esa seguridad. Después no, como que esta gente no me contrató, siempre me dijeron como cuando vengas y te establezcas, hablamos. Y yo me acuerdo que entre ese viaje y mi venida pasaron como unos 3 o 4 meses y yo no mandé menos de 200 currículos desde mi casa en Venezuela. Hasta que llegó un día que dije, claro, a mí no me van a llamar si yo no estoy en Bogotá, ¿no? Entonces, a mí me falta dar ese paso. Y bueno, ahí fue que me envalentoné, fui a comprar un boleto con mi mamá, me acuerdo. Y fue, o sea, el día que emigré fue el día más triste de mi vida. Y fue una decisión consciente. Entonces, no me imagino como la gente que tiene que salir, o sea, cómo es esa emoción, porque es un momento demasiado duro.
¿Cómo ha sido? Porque pues ya han pasado 6 años. ¿Cómo ha sido precisamente ese proceso de establecerse en la ciudad? ¿Qué similitudes ves con Caracas o de pronto las diferencias? ¿Qué se te ha dificultado? ¿Qué se te ha facilitado?
He tenido una carrera profesional que a mí me parece muy importante. O sea, yo trabajé con Sistema Solar, después trabajé en una productora de eventos donde tuve la oportunidad de trabajar en giras con Sebastián Yatra y Gilberto Santa Rosa. Después trabajé en una de las disqueras más importantes del mundo que se llama Interscope Records, que es la disquera de Olivia Rodrigo, de Billie Eilish, de Tiny, el productor de J Balvin, etc. Y ahora estoy en una empresa española que se llama Republic Network, que desarrolla la carrera de Toquilla. Entonces, digamos que en términos profesionales me ha ido muy bien. Sin embargo, Bogotá es una ciudad muy dura. O sea, es una ciudad muy hostil, es fría por dentro y por fuera. Y hay algo que yo destaco mucho, que es que, y creo que le pasa a todos los migrantes, ¿no? La posibilidad de irte al lugar que sea, te encante o no te encante, es una posibilidad de tú lograr tu libertad. Entonces, cuando tú estás agradecido con la ciudad donde estás por haber logrado la libertad, no se trata de si te gusta o no te gusta, es de todas las cosas que has podido vivir ahí. O sea, yo jamás había vivido sola, jamás había tenido que buscar trabajo porque siempre me lo habían ofrecido, jamás había tenido que trabajar con jefes que a los que yo les llevo 10 años, ¿sabes? Entonces, y aunado a todo eso, jamás había buscado un apartamento para mudarme yo sola, ¿sabes? O sea, pagar impuestos, un montón de cosas que he aprendido acá, que creo que le pasa a todos los migrantes y no específicamente a los que están en Bogotá. De Bogotá me gusta mucho que, de Colombia más bien, me gusta mucho que todos los, o sea, yo siento que yo que trabajo con marketing musical, mi vida está ligada a la danza y a la música. Y bueno, aquí también cumplí un sueño de sacar un libro que tenía 10 años engavetado, ¿no? Entonces también es muy, muy importante haber transitado ese proceso. Pero más allá de eso, lo que te iba a decir es que yo siento que Latinoamérica está atravesada por la cumbia, desde México hasta la Patagonia, pero el Caribe está atravesado por la salsa. Y yo bailo salsa desde que tenía 16 años. Entonces, los puntos de unión entre los lugares de Colombia que he visitado, que incluso algunos ni siquiera son mis favoritos, ha sido la salsa. Y eso me ha llevado a mí, en un proceso muy introspectivo, a aceptar, así como cuando tú aceptas sueños que creías que no tenías, a mí me ha llevado a aceptar que de verdad la salsa y la danza son parte de mi vida. Yo aquí volví a bailar, yo tenía 8 años que no bailaba hasta 2020. Y eso también lo pude hacer en Bogotá y ahora lo disfruto. O sea, disfruto que Bogotá sea tan salsera, pero que Cali también, pero que el Pacífico también, pero que no haya una ciudad que escuche más Oscar de León que Medellín. O sea, eso para mí es muy importante. Y he aprendido a disfrutar la ciudad desde ese punto, también para aliviar mucho cosas a las que quizá no me he podido acostumbrar en Bogotá, o no me gustan o no acepto, ¿no? Entonces, siento que es muy importante conectar como con algo que de verdad te haga feliz para que la migración sea un poco más suave, porque no es fácil.
¿Ha habido algún momento en el que tú dijiste, a partir de ese momento ya siento que esta ciudad es mi casa? Si lo has vivido, si no has sentido como ese momento, también es válido, pero si ese momento ocurrió, ¿cuándo fue? Y si nos quieres hablar un poquito de cuál fue ese hito.
Bueno, no siento que Bogotá sea mi casa. Y me gustaría como, de hecho me gustaría migrar otra vez, pero sí he sentido, por ejemplo, cuando he ido a eventos profesionales de los que les hablaba, los congresos de música, ya yo llevo 5 años yendo a los congresos de música que se hacen en la ciudad, y el último, que fue recientemente, la gente ya te conoce, ya sabe qué haces, sabe con qué artistas trabajas, te presenta con otras personas. Eso es parte de estar en tu casa. Siento muchísimo que, por ejemplo, hay un momento en el que me di cuenta que las personas que manejan carros por aplicaciones ya no te preguntan de dónde eres, o no te preguntan qué va a pasar en tu país, o no te sacan una opinión particular que generalmente pasaba antes, sino que ya saben y ya como que te aceptan más. No sé si para bien o para mal, pero ya saben que eres parte de su cotidianidad. Y eso también es parte de estar en un lugar donde habitas, ¿no? Y una cosa que para mí ha sido fundamental ha sido mi vida en mi apartamento. Yo he vivido en el mismo apartamento desde casi más o menos desde que me vine, quizá unos 4 meses después. Y eso es como, a veces me pasa que cuando cumplo como el año de contrato en el apartamento, es cuando digo, verga, o sea, ha pasado demasiado tiempo y todo lo que he vivido, o sea, si, ¿sabes? Si esa pareja hablaran, podrían dar cuenta de un proceso muy importante. Además, estamos nosotros en una edad muy decisiva. O sea, Y el paso que sí, que viene, sea cual sea, sea que me quede aquí, sea que me vaya a otro sitio, sea que cambie de carrera, no sé, o sea, cualquier cosa que pueda pasar es muy decisiva porque en 5 o 6 años más, ya, o sea, yo tengo 34 años, ya voy a tener 40. Entonces ya las decisiones, yo siempre tomo unas decisiones como muy pensadas, pero siento que ahorita tengo una mayor responsabilidad conmigo, ¿no? Y con esa sensación de hogar que creo que todos los migrantes queremos experimentar en algún momento, por necesidad y sobrevivencia, me parece.
Y con respecto a la migración, ¿cuál fue el momento en donde tú sentiste que te cayó la loche? Es decir, miércoles, en verdad migré. No sé si recuerdas como algún momento que tú hayas identificado y hayas dicho, oye, esto es en serio, no, ya voy para adelante.
Wow, no me habían preguntado nunca eso. Creo que un momento que me viene a la mente es cuando me gradué de la Javeriana, que es un momento como súper importante y yo no tenía a mi familia aquí. Y eso para mí fue muy duro. Y recuerdo que mi mamá, que siempre me regalaba algo como de celebración cuando estaba un momento importante, me mandó un libro online, ¿sabes? Entonces, no, o sea, esa posibilidad me pareció bellísimo, pero no poder tocar ni siquiera como el regalo, pero mantener el ritual de celebración que tú mantienes con tu familia es súper duro. También cuando yo creo que ahorita yo valoro muchísimo más la gente que me recibió, porque en mi primer trabajo, que a mí no me gustaba, era como súper duro, otra atmósfera, tuve una gente tan pana, o sea, que me ayudó en todo, y además como que era muy receptivo con que yo no supiera los términos con los que se hablaba aquí, con que quizá yo creyera que, no sé, tenía más currículo del que tenía en ese momento, o no sé, siento que me aceptaron con todo el cariño y que de hecho ahorita lo veo como fueron unas personas increíbles, o sea, y eso en ese momento yo no lo valoraba, entonces creo que también es parte de emigrar y estoy muy agradecida del. Así como digo que Bogotá ha sido una ciudad muy fría, muy hostil en muchas cosas, también agradezco muchísimo a las personas colombianas que han pasado por mi vida y que me han ayudado en su momento y a las que también se han quedado, ¿no? Creo que es importantísimo eso también decir.
A propósito que pasamos como esta etapa de agradecimiento, a mí me
Ajá.
gustaría que no sé, preguntarte como cuáles son las posibilidades o las cosas con las que te ha permitido conectarte a la ciudad. Has mencionado dos. Una ha sido evidentemente como poder trabajar en la industria musical desde como de otro espacio. Y la otra que mencionaste fue más de tanto tiempo. ¿Qué otras cosas te ha permitido hacer Bogotá en estos 6 años?
Okay, muchísimas. Okay, Bogotá me ha permitido como reordenarme, como saber qué cosas tengo que trabajar para, o sea, para lograr hacer lo que tú quieres o para lograr tus sueños, tú tienes que trabajar. Y cuando tú no tienes consciente qué es lo que tienes que trabajar, como que tú dices, bueno, algún día lo cumpliré. Entonces, por ejemplo, un tema como súper personal es que yo siempre he soñado con, ¿sabes?, tener una pareja estable, casarme, tener hijos, pero yo siempre he vivido sola o siempre mis amigos me han asociado como a que no estoy con nadie, etcétera. Y eso me ha supuesto un trabajo de terapia súper grande. Entonces yo también, es lo que les digo, como que cuando uno es migrante, uno es un todo y no se puede separar la experiencia migratoria de lo que tú vas viviendo en tus procesos personales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho terapia desde el día que me mudé al apartamento donde estoy y ya llevo también 6 años en terapia el proceso personal que he vivido y lo que he avanzado en eso, yo creo que es de las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Y todo lo que les he contado también me ha acercado a cumplir ciertos sueños. O sea, he podido alcanzar tener esas relaciones que estoy buscando. He podido sacar, como les dije, publicar un libro que tenía 10 años engavetado y que me llevó a presentarlo en 4 países, a ganar un premio en España. a tener una visibilidad que yo siempre había soñado para mí y siempre se la había dado a otros artistas. Y creo que también he aprendido a disfrutar las ciudades de lo que tiene para ofrecerme. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que disfruto mucho la noche y bueno, y también es parte de mi trabajo y se ha vuelto parte de mi vida. Entonces, poder disfrutar que Bogotá pueda ofrecerme una fiesta y que yo pueda llegar a mi casa caminando a las 3 o 4 de la mañana era una cosa que en Caracas yo no podía hacer. Que yo pueda apoyar a mi familia en Venezuela económicamente es muy importante para un migrante sentirse seguro con eso. Y que pueda viajar. O sea, yo siempre digo que yo bailo, viajo y escribo. Y viajar es un momento también muy importante para mí, para oxigenarme y para conocer Colombia también. Y eso lo he podido hacer gracias a que estoy aquí. No sé si en Caracas hubiese, por la situación que hay, no sé si yo hubiese tenido la oportunidad de viajar tanto, ¿no? Y de conocer tantos lugares bonitos de Colombia y de otros países. Entonces creo que eso.
Me gustaría, si pudieras transmitirle un mensaje a esas personas que te van a escuchar, muchos de ellos siendo migrantes también, muchos otros siendo colombianos de otras nacionalidades, inclusive colombianos migrantes en otras ciudades, ¿qué te gustaría transmitirles?
Me gustaría decirle a los migrantes, bueno, me voy a empezar por los colombianos, sí, ya que los mencionaste. Creo que Colombia es un país que no está acostumbrado a la migración y eso nos ha dificultado muchísimos procesos, desde legales hasta de empatía con el otro y de tratamiento con el otro. Y estoy hablando desde organismos públicos hasta el señor que te atiende en la esquina, hasta los amigos que haces. Y me gustaría muchísimo que la cara bonita de Colombia también estuviera en la aceptación al otro y en ser más empático con el otro. Es muy difícil ser migrante y es muy, muy difícil como tener una perspectiva bonita y buena de una persona que, bueno, de una persona no, de una masa que llega de imprevisto a tu país a querer hacer cosas y que todos somos tan, tan diferentes, incluso en la individualidad, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, pero ha sido muy complicado como integrarnos. En estos días escuchaba al profesor Tulio Hernández que decía, no es que nosotros no queremos integrarnos, es que no queremos quedarnos. Y me pareció súper atinado con lo que yo siento, porque si tú ves a los migrantes que se fueron a Argentina, o sea, todos ahorita tienen nacionalidad, van a votar, participan en los eventos públicos. Nosotros queremos hacer esas cosas y hemos tratado de integrarnos hasta donde podemos, pero el país como que siempre no nos los permite completamente y me encantaría que eso fuese así y me encantaría que las personas buenas que nosotros conseguimos en nuestros círculos sociales que son de Colombia y a quienes queremos tanto fueran realmente la representación de la generalidad, ¿no? Eso creo que es importante. Y a los migrantes que, bueno, que hay un tema que nos han contado los medios y es que para que tu historia de migración valga tienes que haberte venido caminando, cruzar por el Darién, que te hayas tenido que venir exiliado políticamente y no es así, o sea, todas las migraciones son durísimas y hay tantos cuentos de migración como personas ahí fuera del país que sea. Yo he tenido la oportunidad de que mi grupo social en Bogotá esté integrado por italianos, por gringos, por venezolanos, por personas de otros países que no necesariamente son Venezuela. Y una de las cosas que para mí fue muy importante fue darme cuenta, aunque suene tonto, pero en el momento que tú te das cuenta que los migrantes no son solamente de un país o que no estamos hablando solamente de colombianos y venezolanos, sino que hay un universo, ya empiezas a ver la vida diferente y ya empiezas a entender diferente muchas cosas. A mí me ha pasado que yo he viajado muchísimo por la costa de Colombia, sobre todo Atlántica y Pacífica, y yo he visto cómo hay muchísima gente de Bogotá que no conoce el mar o que fue una vez en la vida y ya. Y he visto cómo después de pandemia los bogotanos son quienes más viajan porque quizás se dieron cuenta que era importante conocer su país o hay más facilidades, no lo sé. Y eso es lo que debería pasar también en específicamente Colombia. O sea, es importantísimo que el colombiano conozca su territorio. A nosotros en Venezuela nos enseñaron que teníamos que conocerlo. Y tú hablas con cualquier venezolano y la gran mayoría, sea del estatus social, económico, que sea, ha viajado y conoce y valora mucho de dónde viene. Me gustaría que los migrantes valoraran también, así como valoran tanto de dónde vienen, que valoren muchísimo también dónde están, porque por algo la vida nos puso aquí y algo tenemos que aprender de esto. Y sí, es muy, muy, muy fácil decir que este no es el clima que nos gusta y que la gente es muy fría y que no sé qué, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de aportar. Y así como la música está aportando más que el café a Colombia, pues qué podemos aportar nosotros como migrantes, que somos muchísimos, y este es el país donde hay más migrantes venezolanos en el mundo, para que este país sea mejor, porque sí nos parecemos mucho, pero nos podemos parecer más si de verdad nos integramos. Y bueno, no sé si esto quepa, pero tú vas a España y venden tequeños en el Burger King, literalmente, y venden ron Santa Teresa en todas las tascas que existen. Eso porque en Colombia no puede haber eso. Porque nosotros tenemos que andar peleando si la arepa es de aquí o allá, o si el dedito de queso es más sabroso, entonces no voy a vender tequeños. Entonces, ¿sabes? Mientras más pones la lupa y mientras más nos parecemos, más no aceptamos la diferencia. Y creo que es demasiado importante tomar ese ejemplo de otras sociedades que, precisamente como están lejos y como se parecen menos, pues nos aceptan como somos. Y lo digo también del lado venezolano, ¿no? O sea, a nosotros también nos ha costado mucho aceptar al colombiano en nuestro país y ahora al colombiano en la ciudad que estemos de Colombia. Y creo que tenemos que apostarle a integrarnos, a también nosotros poner de nuestra parte y no creernos que somos mejores. Eso.
Muchas gracias, Marci. Gracias por tu reflexión y por contarnos un pedacito de todo el universo que seguro tienes por...